De nuevo con la mascarilla a todas partes.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La mascarilla vuelve a ser obligatoria al aire libre. Hay algunas excepciones, pocas. Las ha resumido la ministra de Sanidad en el Consejo de Ministros Extraordinario. Escuchamos a Carolina Darias.
La mascarilla vuelve a ser obligatoria en todos los espacios del exterior, salvo que estemos practicando deporte a nivel individual o salvo que nos encontremos en el campo, en la playa, en un espacio natural, y siempre que mantengamos una distancia a 1,5 metros, siempre que no sean personas convivientes.
Esa decisión del gobierno tras la conferencia de presidentes no ha dejado contento casi a nadie. Algunos critican esta medida por blanda e insuficiente y otros por dura e innecesaria. En este segundo grupo está la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
El hecho de hacer las mascarillas obligatorias en espacios exteriores y sobre todo en lugares donde no es necesario, pues nos parece que es una ocurrencia de última hora realmente, porque no aporta realmente gran cosa.
Desde Más Madrid a Unidas Podemos, sus portavoces regionales, Mónica García y Carolina Alonso, también critican el movimiento del gobierno central.
No necesitamos medidas inútiles, necesitamos medidas como el teletrabajo, regular los precios de los tests, garantizar su acceso, agilizar las bajas, rapidez en las vacunas, pruebas accesibles y sobre todo un refuerzo de la atención primaria. Volver a las mascarillas en exteriores es una medida gratis, pero que nos puede salir muy cara porque ahonda en el descrédito de la política.
Pedro Sánchez se equivocará si desvía la atención de lo importante, y en este caso lo importante es la atención primaria y hacer un rastreo real del virus. Estamos viendo que en el caso de la Comunidad de Madrid esto está siendo un auténtico caos.
¿Y qué dicen los expertos? Pues que serían necesarias otro tipo de medidas. Es al menos lo que defienden los virólogos Estanislao Nistal y José Antonio López.
Hombre, sí, se puede hacer algo más. En cuanto a la mascarilla, por ejemplo, pues incidiría en el tema de garantizar el uso de mascarillas en sitios cerrados.
Haber puesto algunas medidas realmente decididas y que pudieran perdurar en el tiempo, porque anunciar 2 días antes de la cena de Navidad que no se va a hacer nada, porque la medida de la mascarilla es la que ya teníamos.
Y si los políticos y expertos muestran sus contradicciones, su contrariedad, se pueden imaginar lo que está pasando hasta ahora en las calles.
Yo creo que hay que respirar un poco de aire.
Normas absurdas.
A mí me parece perfecto, me parece que es algo que se tiene que hacer.
Me parece una chorrada.
Ya hay alguna formación que llama a no cumplir las normas. Macarena Olona es diputada de Vox en el Congreso.
Hemos dicho alto y claro que no vamos a usar esa mascarilla en los casos en que se pueda mantener una distancia social, en los casos en que no exista un riesgo de contagio. Y desde luego vamos a recurrir este Real Decreto Ley.
Ahora vamos con más temas. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares. Y alguna de ellas, alguno de sus titulares, precisamente relacionado con Vox y los tribunales, Elia Fernández. La justicia rechaza las cautelares de Vox contra la ordenanza de movilidad de la capital.
El Tribunal Superior de Madrid cree que no se dan los supuestos para ello. El ayuntamiento reitera su convencimiento de que la norma cuenta con todas las garantías legales.
Así que sigue funcionando Madrid Distrito Centro. Aplazada de nuevo la comisión de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid.
Se reunirá el próximo lunes para dar así más tiempo a la negociación con el grupo mixto. Miguel Montejo de Más Madrid y Emma López del Partido Socialista critican este aplazamiento.
El trilerismo y la falta de palabra de José Luis Martínez Almeida al respecto de su respeto a la democracia.
Para tramitar unos presupuestos que son lesivos para los intereses de Madrid, que no apuestan por el reequilibrio territorial, que no apuestan por la recuperación económica.
Gobierno y agentes sociales muy, muy cerca de un acuerdo sobre la reforma laboral.
La patronal COE y la dirección de UGT habrían dado ya el visto bueno a las líneas generales de la propuesta del Ejecutivo, a la espera de conocer el texto definitivo y de que Comisiones Obreras tome una decisión. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha eludido confirmar la noticia.
Esperamos y deseamos sea posible con el acuerdo de todos y, por tanto, prudencia y espera a la confirmación oficial, si me permiten. Lo más importante es que llegue el acuerdo y no adelantarnos en segundos o en minutos en su confirmación.
condenado a 40 años de cárcel por grabar a mujeres en el metro de Madrid.
Un juzgado de la capital ha decretado esa pena para un hombre acusado de captar imágenes de las partes íntimas de más de 500 mujeres. Solo cumplirá 6 años de prisión porque las penas por los 19 delitos juzgados se acumulan y ese es el máximo que permite la ley.
Onda Madrid. Área de servicio público.
2:05, abrimos nuestro área de servicio público, ese área donde echamos un vistazo a cómo se conduce ahora mismo por las carreteras regionales de Madrid. Hay que tener en cuenta que ya mucha gente está empezando a hacer ese viaje de cara a la Navidad, de cara a las vacaciones. Conectamos con la sede de la DGT, Patricia Reaga, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora precaución porque van a encontrar dificultad en las salidas de la capital, especialmente en la carretera de Valencia, en la A3 a la altura de Rivas, pero también en la carretera de Andalucía, en la A4 en la zona de Getafe y Pinto, también en la salida por la carretera de La Coruña, la A6 en el Plantío, Las Rozas y Torrelodones. Mucha precaución además en esta zona, en Torrelodones, pues que a esta hora empieza a llover de forma intensa y aún pueden encontrar bancos de niebla en general en toda la zona norte de la comunidad. Ya en la M40, lo complicado, la zona de Coslada en sentido 3 y Valdemarín en dirección a 6.
No tenemos ahora mismo constancia ni de que haya problemas significativos en la gran ciudad, en el centro de la capital, ni tampoco en los servicios públicos de transporte, así que cuando son las 2:06, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo en este informativo de radio hablan los que saben, nuestros compañeros del tiempo de Telemadrid. Estamos hoy con Elena Miñambres. Elena, por Navidad, lluvia en cantidad.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Pues sí, parece que estamos a la espera de la lluvia porque tenemos a un frente que se ha colado por el oeste de España y claro, paulatinamente está recorriendo el interior de nuestro país y ya por la tarde esa precipitación también va a llegar a la provincia de Madrid, por lo tanto habrá que sacar el paraguas por la tarde-noche, también durante la madrugada, y esa va a ser la tónica durante los próximos días. Esperamos, sobre todo mañana, día de Nochebuena, lloviznas esporádicas. El día de Navidad llovería un poquito más, así que bueno, no hay que guardar el paraguas, pero eso sí, la temperatura va a ser suave, podríamos decir, para las fechas en las que estamos, porque hoy volveremos a ver máximas de 12-13 grados y las mínimas también están siendo muy suaves durante las madrugadas. Así que jornadas inestables y de paraguas, David.
Noticias, 14 horas en Onda Madrid, su radio pública contando las cosas de sus pueblos, de sus ciudades, de su región. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves, desde las 8:30 de la tarde, el Real Madrid de Pablo Laso quiere seguir con su camino casi inmaculado en la Euroliga de baloncesto.
Todo un duelo histórico, además ante el CSK en el Wizzing Center.
Qué mejor que celebrar la Nochebuena y el día de Navidad que habiendo ganado al equipo moscovita, uno de los grandes en la competición europea.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 9. Buenas tardes. A partir de mañana será obligatorio llevar la mascarilla por la calle, así lo establece un nuevo Real Decreto que también prevé reforzar la sanidad para acelerar la vacunación. Personal sanitario militar empezará a inocular las dosis de refuerzo en todas las ciudades de España. El Gobierno ha adoptado estas medidas en un Consejo de Ministros extraordinario. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Las aglomeraciones en las grandes ciudades, la nueva variante y la alta incidencia llevan al Gobierno a volver a la mascarilla en exteriores, con contadas excepciones en el monte, en la playa o haciendo deporte individual. Carolina Darias, ministra de Sanidad, defiende la medida porque la avalan los expertos sanitarios y, aunque pide prudencia, subraya que no estamos en el momento de cancelar nuestras actividades.
Se trata no de no hacer, sino hacerlo de tal manera que nos posibilite interaccionar, estar con nuestros seres queridos, pero haciéndolo, cuidándonos y protegiéndonos.
El Gobierno también impulsa la vacunación. Lo hace facilitando que centros públicos y privados puedan contratar personal sanitario jubilado y prejubilado hasta finales de 2022, también a profesionales con título de especialista obtenido fuera de la Unión Europea. Se trata de aliviar así la atención primaria. Además, se movilizará a los sanitarios del Ejército, 150 equipos móviles de vacunación, y se abrirá a la población civil los hospitales Gómez Ulla y el de Zaragoza. Sobre la financiación que se trasladará a las comunidades, el Gobierno de momento echa mano del fondo de 7.000 millones de euros que figura en los presupuestos, pero que incluye también la liquidación del IVA. Isabel Rodríguez asegura, no obstante, que si es necesario más, lo tendrán.
Y si fueran necesarios más, habrá más. Pero piensen que el año es muy largo y que de momento arrancamos con un margen de 7.000 millones de euros.
El Consejo de Ministros ha aprovechado el Real Decreto Sanitario para aprobar la revalorización de las pensiones conforme al IPC. El próximo año subirán un 2,5% las contributivas y las mínimas y no contributivas un 3,4%.
La presidenta Ayuso acaba de valorar las medidas puestas en marcha tras la conferencia de presidentes. La líder del Ejecutivo Regional se ha mostrado contraria a la imposición de la mascarilla en exteriores, pero ve con alivio que no triunfara la tesis de otras comunidades que pedían cierres y toques de queda. Isabel Díaz Ayuso ha pedido disculpas por las colas infructuosas de aquellos que buscan el test de antígenos gratuito de la comunidad. Ha vuelto a criticar la politización de la sanidad pública, Begoña Larcón.
Si algo tiene claro Díaz Ayuso es que su estrategia contra la COVID funciona y que volver a imponer las mascarillas al aire libre no tiene sentido.
El hecho de hacer las mascarillas obligatorias en espacios exteriores y sobre todo en lugares donde no es necesario, pues nos parece que es una ocurrencia de última hora realmente, porque no aporta realmente gran cosa.
La presidenta insiste en que debemos ser precavidos, pero desde la tranquilidad, responsabilidad individual, autocuidado, vacunas y testarse. Son las recetas de Ayuso para luchar contra esta variante Omicron. La Comunidad de Madrid ha comprado 6 millones de test de antígenos para repartirlos en las farmacias y otros 6 para los centros de salud y los hospitales. Ayuso pide disculpas por las colas en las farmacias y el desabastecimiento que achaca a problemas logísticos.
Nuestra previsión es que hubieran llegado unos días antes. Nos queremos disculpar por esa espera, pero quiero que sepan los madrileños que estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para que, como no ocurre en ningún otro lugar, todos los madrileños puedan tener ese test y que puedan durante estos días sentirse más protegidos.
Y también investigará si hay problemas en la atención al público en algunos centros de salud. Defiende que nunca ha puesto en duda la profesionalidad de los sanitarios. Acusa a la izquierda de utilizar la sanidad como campo de batalla.
He diferenciado absolutamente la atención sanitaria de la atención al ciudadano, quiero que conste, y en todas mis intervenciones desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid siempre he alabado la labor de las personas que dedican su vida a los demás a través del sistema sanitario. Allá a la izquierda con ello, allá a la oposición con la politización de la sanidad pública.
202 directores de centros de salud han enviado una carta al consejero de Sanidad exigiendo disculpas por lo que califican de ataques de Ayuso.
La conferencia de presidentes, las medidas impulsadas por el Gobierno central han revuelto la política regional. Más Madrid y Unidas Podemos han subrayado la, a su juicio, profunda equivocación de Pedro Sánchez al abordar soluciones y equiparan estas decisiones que ha tomado con las de Isabel Díaz Ayuso. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Más Madrid y Unidas Podemos coinciden en que Pedro Sánchez no acierta en basar su estrategia en las mascarillas en el exterior. Reclaman refuerzos en atención primaria y test para suplir el caos que, según dice, padece toda la Comunidad de Madrid. Mónica García, Carolina Alonso.
Necesitamos medidas como el teletrabajo, regular los precios de los tests, garantizar su acceso, agilizar las bajas, rapidez en las vacunas, pruebas accesibles y, sobre todo, un refuerzo de la atención primaria. Volver a las mascarillas en exteriores es una medida gratis, pero que nos puede salir muy cara porque ahonda en el descrédito de la política.
Pedro Sánchez se equivocará si desvía la atención de lo importante, y en este caso lo importante es la atención primaria y hacer un rastreo real del virus. Estamos viendo que en el caso de la Comunidad de Madrid esto está siendo un auténtico caos.
Los populares creen que el presidente del gobierno, con su actitud, confirma su falta de gestión durante la pandemia. Alfonso Serrano.
Una medida que nadie, absolutamente nadie, entre los expertos epidemiológicos, comparten, como es la recuperación de la mascarilla en los espacios abiertos. Los madrileños no podemos esperar absolutamente nada de un gobierno de España que lleva ausente más de un año y medio en esta pandemia.
Estamos a la espera de declaraciones también del Grupo Socialista. En Vox nos remiten a las declaraciones de ayer de Monasterio pidiendo más PCRs y mejor atención primaria, y también al tuit de Abascal en el que calificaba a Sánchez de aprendiz de tirano.
El uso de las mascarillas en el exterior ha tenido una acogida dispar también en el Congreso. La mayoría de los partidos son críticos con la medida. Flor Carazo.
Para el PP la medida es puro marketing. Sigue insistiendo en la necesidad de una ley de pandemia. Sana Pastor.
Esto es una operación pura de marketing para decir que hago algo y no hago nada. Y por lo tanto lo de ayer fue un puro paripé para decir aquí está el presidente del Gobierno que hace cosas. Pues bien, el presidente del Gobierno no ha hecho absolutamente nada.
Vox recurrirá al decreto del Gobierno. Ciudadanos votará en contra. Escuchamos a Macarena Olona y a Edmundo Val.
Hemos dicho alto y claro que no vamos a usar esa mascarilla en los casos en que se pueda mantener una distancia social, en los casos en que no exista un riesgo de contagio. Y desde luego vamos a recurrir este Real Decreto Ley.
Absoluta imprevisión y desde luego y sobre todo la total inutilidad de la medida que propone el presidente Sánchez.
La mayoría de los socios del Ejecutivo critica la medida, creen que da alas a los negacionistas. Merche Izpurua, Bildu, Joan Baldoví, Compromís, Íñigo Errejón, Más País.
Es doblemente perjudicial, creo, sobre todo por el hartazgo que puede crear en la gente esta situación.
En pequeñas ciudades o en medios rurales, ahí yo creo que no tiene demasiada lógica.
Creo que esta medida exaspera los ánimos de una población que está ya muy cansada.
Frente a estas críticas, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, defiende la mascarilla en el exterior.
Que todas las medidas son bienvenidas, ha demostrado que sirve, la incidencia baja cada vez que la mascarilla se ha utilizado también en exteriores. Lo que repito, es muy hipócrita estar a favor de esto y a la par estar despidiendo a sanitarios.
Todos coinciden en reclamar el refuerzo de la atención primaria.
Y lo estamos escuchando, la medida contemplada en este decreto ha generado mucha controversia. Muchos ciudadanos no habían dejado de utilizar las mascarillas en las calles, pero además los científicos dudan de que sea efectivo y creen que son necesarias otras medidas adicionales. Hoy todo el mundo comentaba esta vuelta de la obligación a volver a lucir las mascarillas. Neus Cerdá.
El gobierno regional rechaza esta medida porque asegura que no aporta nada a la situación que estamos viviendo. El consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, en declaraciones en Telemadrid, ha insistido en que el uso de mascarilla en exteriores, si no hay distancia, debería ser una recomendación.
Digamos, la falta de control que ha tenido el gobierno en todo momento de esta pandemia. O sea, si una situación con una variante tan contagiosa, que si todo lo que tiene que aportar el presidente del gobierno es el uso de mascarilla en exteriores, fue absolutamente decepcionante ayer la conferencia de presidentes. O sea, para tomar las decisiones hay que avalarlas siempre en estudios o en las recomendaciones que dan los expertos.
Y los expertos creen que se necesitan medidas más contundentes. Escuchamos a los virólogos Stanislao Nistal y a José Antonio López.
Hombre, sí, se puede hacer algo más. Yo, en cuanto a la mascarilla, por ejemplo, pues incidiría en el tema de garantizar el uso de mascarillas en sitios cerrados.
Haber puesto algunas medidas realmente decididas y que pudieran perdurar en el tiempo, porque anunciar dos días antes de la cena de Navidad que no se va a hacer nada porque la medida de la mascarilla es la que ya teníamos.
Medida que genera controversia también en la calle.
Yo creo que hay que respirar un poco de aire.
Normas absurdas.
A mí me parece perfecto, me parece que es algo que se tiene que hacer.
Me parece una chorrada.
Tampoco entienden los ciudadanos que no se fijen unos criterios para las reuniones familiares para estas fechas navideñas
que empiezan mañana.
Una de las autonomías que quería más mano dura es Cataluña. Allí ya tienen el aval de los tribunales para poner de nuevo toque de queda, limitación en las reuniones y cerrar el ocio nocturno. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Luz verde a las restricciones del govern por parte de la justicia. Aragonés igualmente se muestra disconforme con las decisiones de Moncloa.
I no responen a la gravetat de la situació a la que ens enfrontem.
No responden a la gravedad de la situación a la que nos enfrentamos. No van en sintonía con las voces de la comunidad científica. De aquí mi decepción y preocupación. A veces se deben tomar decisiones que son impopulares, pero que son necesarias e imprescindibles.
Pero que son necesarias e imprescindibles.
De ahí que Aragonès crea que las medidas adoptadas tras la reunión de presidentes sean temerarias.
Per això he defensat les mesures adoptades.
Por eso he defendido las medidas adoptadas por el gobierno. Nos encontramos en unas fechas, en unas semanas de mucha movilidad, de mucha interacción social. Las medidas adoptadas de los demás gobiernos europeos van en el mismo sentido. Son dolorosas, pero necesarias.
Però són necessàries per protegir la salud de totes i de tots.
A partir de esta medianoche en Cataluña, control de aforos, cierre de ocio nocturno, toque de queda y reunión de máximo 10 personas.
La obligación de usar mascarilla en espacios abiertos no solo se ha recuperado en España, también en Italia. El ejecutivo de Mario Draghi va a imponerla y en el país transalpino se ha generado el mismo debate. Corresponsal en Roma, Manuel Tori.
Hola David, Italia se adelanta, España impondrá hoy las mascarillas al aire libre. Será en cuestión de horas, dado que el primer ministro italiano, Mario Draghi, tiene previsto esta tarde un consejo de ministros para aprobar el nuevo decreto para frenar el coronavirus estas navidades. Récord de contagios en este país, 36.000 nuevos positivos en tan solo 24 horas, algo que no ocurría desde noviembre, pero del año pasado, cuando todavía no había ni siquiera una campaña de vacunación en marcha. El presidente del gobierno transalpino esta tarde está previsto que firme el documento que no solo obligará a los italianos a llevar las mascarillas al aire libre todas estas fiestas, sino que además reducirá el tiempo entre segunda y tercera dosis y la propia vigencia del pasaporte COVID de 9 a 6 meses.
Más allá del caso concreto italiano, vamos a hacer un repaso rápido de cómo están reaccionando los distintos países de la Unión Europea con nuestra corresponsal comunitaria, Bruselas, Concha Lozano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Según el último informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud, los casos de coronavirus se han reducido en Europa un 2% en la última semana, a pesar del incremento exponencial de contagios en algunos países. La variante Omicron no da tregua y hace temer a los gobiernos que empeore la situación por las fiestas inminentes que traerán desplazamientos y reuniones familiares. Bélgica, que ha visto cómo el número de contagios se ha estabilizado en la última semana, ha optado por prevenir y ha decidido cerrar museos, teatros, salas de conciertos y eventos deportivos con público. Medidas que se unen al cierre de colegios una semana antes de lo previsto. Francia abre también hoy la vacunación para niños de 5 a 11 años sobre una base voluntaria y recomienda el teletrabajo a la vuelta de la Navidad durante toda la semana laboral. Alemania retrasa las nuevas restricciones al 28 de diciembre, una vez pasadas las fiestas, y desde entonces cerrará el ocio nocturno y prohibirá las reuniones de más de 10 personas. El ocio nocturno también cerrará en Finlandia desde el 25 y a pesar de que todos los clientes tendrán que mostrar el pasaporte COVID.
Y de vuelta aquí, desde hoy funcionan las carpas y espacios habilitados en hospitales públicos madrileños para hacerse una prueba de antígenos si nos encontramos con síntomas. Hoy hemos estado en uno de esos dispositivos. Tras su apertura a las 9 de la mañana, el trasiego de personas ha sido constante, Ángeles Martín.
Buenas tardes. Un trasiego continuo de personas desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche de forma ininterrumpida. María Liz Pacielo, ella es subdirectora médica de servicios centrales de este hospital.
Toda aquella persona que tenga sintomatología COVID y que quiera saber si es positivo o negativo. Entonces se ha habilitado este punto diagnóstico para descentralizar un poco las urgencias. Por supuesto que las urgencias permanecen abiertas a todas aquellas personas que tengan sintomatología de gravedad.
Un dispositivo que, nos recuerdan, no está dirigido a la población asintomática o a contactos estrechos.
Me encuentro con malestar general, dolor muscular y también tos de pecho. Y bueno, pues en el ambulatorio, en el centro de salud, he ido a hacerme la prueba, pero me dan para dentro de un par de días y he preferido venir aquí directamente.
Estuve con un positivo el sábado, dio ayer. Me he hecho 2 tests, quedan negativos. Pero no sé si esto es fiable.
Nosotros no sabemos hacerlo y nos da más fiabilidad que nos lo haga un especialista.
Un total de 15 hospitales públicos cuya lista se completará mañana con el Hospital Clínico San Carlos y el Hospital Infanta Cristina en Parla.
Pues respecto a este testeo en hospitales públicos, durante las últimas horas ha habido un poco de confusión con un cartel que se ha difundido en redes sociales y que anuncia pruebas gratis de detección COVID en el Hospital La Paz de Madrid. Así que vamos a activar la bulería de Maldita para aclarar estos extremos.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Clara Jiménez Cruz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Junquera.
A ver, hay mensajes de WhatsApp y fotos en redes de un cartel en el Hospital de La Paz que dice que se hacen pruebas de detección gratis. ¿Qué está pasando?
Bueno, vamos a intentar aclarar este asunto porque es verdad que ha habido un poco de lío en las últimas horas. Este miércoles empezó a correr por los grupos de WhatsApp una foto de un cartel del Hospital de La Paz en el que se anunciaban pruebas de detección COVID para personas sin síntomas. Importante recalcar esto. Imagínate, con el número de contagios que tenemos estos días y la escasez de test de antígenos en farmacias, pues todo el mundo ha estado preguntando si esto era cierto para poder acudir allí antes de la cena de Nochebuena.
Claro, el problema es que unas horas más tarde la Comunidad de Madrid anunciaba que había habilitado puntos en varios hospitales públicos para hacer pruebas COVID gratis, pero lo acabamos de contar, a personas con síntomas.
Y aquí viene el lío. Hemos hablado con el Hospital de La Paz y nos dicen que efectivamente ayer miércoles se estuvieron haciendo pruebas a personas asintomáticas, pero que en la última hora de la tarde la Consejería de Sanidad les llamó y cambió el criterio. Ahora solamente se hacen a personas sintomáticas.
Y habéis hablado con la Consejería, ¿y qué os dice de todo esto?
Bueno, la Consejería no reconoce ningún cambio de protocolo ni de criterio, pero recuerdan, eso sí, que los puntos que se han habilitado en los hospitales públicos solo son para personas con síntomas, como comentabais hace un momento.
Pues aclarada entonces la confusión de estas horas. Y otra cosa clara, está circulando otro bulo sanitario que tiene que ver con que los diputados y senadores no serían obligados a presentar el certificado COVID si entran en un establecimiento, como si fuera una medida de gracia específica para ellos, para sus señorías. Y la verdad es que nos huele raro todo esto.
¿Verdad que huele raro? Huele muy raro porque es un bulo de campeonato, Junquera. Fíjate, el origen es una de esas cuentas de Twitter buleras que lanzan la mentira y a ver si cuela. Y esta en concreto ha colado bastante. Tiene ya 1.400 retweets, pero es que además nos lo hemos encontrado decenas de veces en nuestro chat de WhatsApp al que los usuarios nos mandan contenidos.
Viejos conocidos publicando bulos, pero ¿cómo sabemos que es bulo?
Bueno, pues nos hemos ido a las resoluciones de las comunidades autónomas que han aprobado la presentación del certificado COVID para acceder a determinados establecimientos. Esto no ocurre a día de hoy en la Comunidad de Madrid, pero sí pasa, por ejemplo, en Euskadi o en Cataluña. Y en esas resoluciones no se excluye a los diputados o senadores. Tienen que presentarlo igual que todos.
Pues dicho queda, sus señorías están sujetos, al menos en esto, a las mismas normas que todos los demás. Gracias, Clara, y feliz Navidad.
A ti, feliz Navidad, Junquera.
Pues lo hemos aclarado, esas carpas en los hospitales públicos solo para personas con síntomas, esos test solo para personas con síntomas. Así está la situación en el testeo público, pero ¿y cómo va la búsqueda de test en el mercado? Se siguen viendo colas larguísimas a las puertas de las farmacias, a pesar de que no habrá nuevos test gratis de la comunidad, en teoría hasta el día 28. También muchos ciudadanos se agolpan en los laboratorios privados para hacerse pruebas de emergencia. Antes de la cena de Nochebuena, Raquel Ruiz.
Sí, en las farmacias, los que ayer no lo consiguieron, hoy lo han vuelto a intentar.
Pero vamos, que llevo ya aquí muchísimo tiempo y esto no ni sale, ni avanza, ni nada.
También lo intenté, pero no llegué a tiempo porque ya se acabaron. Y hoy he venido a las 9:10.
Y desde el Colegio de Farmacéuticos, su presidente Luis González pide paciencia.
Nos llegan el día 24 mañana, los vamos a dar. Nos llegan el día 27, los vamos a dar. Pero los daremos cuando los tengamos en la farmacia.
Sí, puede confirmar el presidente de los farmacéuticos que la semana que viene habrá test de distribución propia y se venderán, dice, a precio de mercado.
Me han ofrecido, y lo digo públicamente, me han ofrecido comprar test a 10 y 12 euros. No los voy a comprar porque yo no soy especulador.
Y a falta de test en las farmacias, los madrileños han optado por acudir a los laboratorios privados. Elisa Ramírez trabaja en Unilab.
La gente que viene es por sospecha de un contagio y hemos pasado de un 3% que teníamos previo al puente porque los que venían a hacer pruebas a nuestro laboratorio era con motivos de viaje, a venir de una sospecha de un contacto hemos pasado a casi un 18-19% de positivos en PCR.
Se ha multiplicado por 4 la demanda y por 19 los resultados positivos.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 29, difícil pescar un test y difícil para el ayuntamiento pescar los presupuestos. Algunos van a tener que seguir con la calculadora en la cena navideña. Papá Noel no ha traído un acuerdo de cuentas al gobierno de Almeida. Hasta la próxima semana no sabremos si hay ese entendimiento con los 4 concejales del grupo mixto. Las negociaciones siguen, los trámites previstos para hoy han sido aplazados y, Mar García, hay malestar en la oposición.
Los que negocian esperan que a la tercera vaya la vencida, que el lunes puedan salir de comisión para llegar a pleno unos presupuestos acordados con el sello de Recupera Madrid. Por segunda vez, aplazamiento de un trámite para ganar tiempo para llegar al acuerdo, que para Más Madrid y su concejal Miguel Montejo solo habla de la falta de progresismo de sus antiguos compañeros, hoy en el grupo mixto. Palabras del concejal Montejo.
El trilerismo y la falta de palabra de José Luis Martínez Almeida al respecto de su respeto a la democracia. Ninguna persona progresista en su sano juicio apoyaría un presupuesto que recoge todas y cada una de las demandas de la ultraderecha.
Molestos también los socialistas, por lo que consideran una utilización interesada de los tiempos en las instituciones para acabar con unos malos presupuestos. Emma López, concejala.
Para tramitar unos presupuestos que son lesivos para los intereses de Madrid, que no apuestan por el reequilibrio territorial, que no apuestan por la recuperación económica.
Frente a esto, silencio del Gobierno, que ha marcado límites, quieren tenerlos antes de que acabe el año y sin subida de impuestos. Los 4 concejales del grupo mixto, sin prisas, abiertos a negociar sobre el IBI, ven posible una prórroga, aunque sea tan solo de un mes. Serían, si hay fumata, los primeros presupuestos de Almeida con un grupo de izquierdas y sin Vox.
Y más allá de presupuestos y negociaciones, los socialistas arrancan una campaña en redes sociales para pedir al alcalde Almeida y a su gobierno que den solución a los 20.000 alcorques que siguen vacíos, muchos aún por el paso de Filomena hace ya casi un año. Algunos, denuncia el concejal socialista Ignacio Benito, son un verdadero peligro en los barrios de la ciudad.
Mientras estos alcorques acumulan suciedad y basura y suponen un riesgo diario para los peatones, Almeida se ha gastado 100.000 euros en talar un único abeto que decorará Plaza de España estas semanas. Desde el PSOE le pedimos al alcalde que se acuerde de los barrios, los grandes olvidados de su gestión, y sobre todo de replantar estos 20.000 árboles, porque existe verde más allá de Vox.
La cabalgata sigue adelante, según acaba de confirmar la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy. La explosión Omicron no cambia de momento los planes. La llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar con mascarilla va a estar rodeada de fuertes medidas de seguridad sanitaria.
En todo momento velaremos porque se respeten todas las medidas de seguridad. Será obligatoria la mascarilla, habrá que estar sentado en gradas, el recinto será acotado y cerrado, pero intentando que los niños de Madrid pues puedan ver la llegada de los Reyes Magos, como es la tradición.
Eso será el 5 de enero, pero hoy que estamos ya a punto de estar sentados en la mesa de Nochebuena, hemos querido echar un último vistazo para saber cómo evolucionan los precios de Mercamadrid. Los rezagados que todavía tengan compras pendientes han de saber que sí. Evidentemente, los precios han subido, y bastante, pero son también bastante similares a los de las Navidades pasadas, con el clásico subidón de antes de las fiestas. Fátima Sotorrío.
Escalada de precios que se concreta en el besugo, producto estrella en Nochebuena. Hoy cuesta algo más de 40 euros el kilo, pero, sin embargo, es un precio menor que el que tuvo las Navidades pasadas. Ainhoa García, directora de Relaciones Externas de Mercamadrid, achaca muchas de estas subidas a la climatología.
Hace una semana teníamos problemas de algunos productos frescos porque había grandes temporales en el mar en nuestro país. Pero hoy se ha ido equilibrando esa oferta. Y hay de todo, hay productos que están más baratos que en otros años, como ha sido el caso del besugo, por ejemplo, y otros productos, bueno, pues que por diferentes motivos han subido algo. Pero hay alternativas para todos los gustos. Tenemos en mariscos, por ejemplo, unos mejillones, unas navajas extraordinarias.
No hay duda, comprar estos días mariscos, cordero, cochinillo, incluso muchas frutas y verduras es mucho más caro, como las uvas, que se han encarecido casi un 40%. Sin embargo, hay algunas frutas, como los limones o las piñas, que se han rebajado algo sus precios.
Hoy se publican los datos hoteleros que ha dejado noviembre en la Comunidad de Madrid. Solo Canarias nos ha superado en ocupación durante el mes pasado. El turista nacional sigue marcando la pauta, pero antes de Omicron estábamos recuperando incluso algunos turistas internacionales, Paloma Nolasco.
Más de 1.600.000 pernoctaciones en noviembre, según el Instituto Nacional de Estadística, cifra que multiplica por 4 las de hace un año. Predominan los viajeros nacionales, aunque los internacionales no se quedan atrás, con más de 700.000, un 60% respecto a noviembre de 2019. La región de Madrid capta el 11% del total de ocupaciones a nivel nacional. Buenos datos, dice la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz.
Que se consolida el crecimiento de la demanda hotelera total, que se sitúa en este momento al 78% respecto a noviembre de 2019 y, lo que es más importante, crece 3 puntos en relación a octubre de este año, cuando normalmente en noviembre decrece este porcentaje.
La capital es el punto turístico con más pernoctaciones, casi 700.000 entre nacionales y turistas extranjeros, sobre todo de Alemania y Reino Unido. Estancia media de 2 días y 92 euros de gasto, un 36% más que en el mismo mes de 2020. Ocupación del 66% los fines de semana en los 1.025 hoteles abiertos que emplean a 12.725 trabajadores. Solo Canarias superó a Madrid en ocupación. Para Nochebuena, Nochevieja y Reyes, la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid prevé ocupación media del 50%.
Y vamos ya con la noticia económica de la jornada. La reforma laboral que promueve el Gobierno está más cerca de ver la luz. La COE y la UGT han dado su visto bueno al último documento, lo que abre la puerta a un acuerdo que se llevaría al Consejo de Ministros de la semana que viene, aunque de momento no se quieren echar las campanas al vuelo desde Moncloa. Ángel García.
El Comité Ejecutivo de la Patronal COE ha avalado esta mañana el preacuerdo alcanzado con el Gobierno para la reforma laboral. Finalmente se ha impuesto la postura de su presidente Antonio Garamendi frente a las reticencias que planteaban federaciones como ANFAC, ASAJA o la madrileña CEIM. Un sí a la espera de conocer los detalles del texto definitivo. También la ejecutiva de UGT ha avalado hoy el preacuerdo, con lo que solo queda conocer la decisión final de Comisiones Obreras. Desde el Gobierno, la ministra portavoz Isabel Rodríguez pedía prudencia antes de anunciar el acuerdo definitivo.
Esperamos y deseamos sea posible con el acuerdo de todos y, por tanto, prudencia y espera a la confirmación oficial, si me permiten. Lo más importante es que llegue el acuerdo y no adelantarnos en segundos o en minutos en su confirmación.
Atajar la temporalidad es el principal acuerdo de esta reforma, que sería la primera pactada con todos los agentes sociales. Se fijan en un máximo de 6 meses los contratos por circunstancias de la producción y en 90 días por aumento del trabajo ocasional, y se reduce a 18 meses el encadenamiento de contratos para ser fijo. Además, se recupera la ultraactividad de los convenios, que seguirán siendo vigentes hasta que haya uno nuevo. La reforma vuelve a incluir la prevalencia de los convenios sectoriales frente a los de empresa y regula también las condiciones mínimas que deben de cumplir las empresas para el personal subcontratado.
Decía ahora mismo, en ese sonido que acabamos de escuchar, la portavoz del Gobierno que faltaba la oficialidad de este acuerdo. Pues bien, esa oficialidad acaba de llegar. Un comunicado ahora mismo desde la Moncloa. Gobierno y agentes sociales alcanzan un acuerdo en la gran reforma estructural del mercado de trabajo. Es lo que dice ese comunicado de Moncloa. Por primera vez en la historia, una reforma laboral de este calado obtiene el respaldo unánime de los agentes sociales. Y es que se acaba de conocer que también Comisiones Obreras da su ok a ese acuerdo. Así que todas las partes estarían en principio de acuerdo con esa reforma laboral.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:37, tras esta noticia de última hora volvemos al terreno regional. Vamos a darnos una pequeña dosis de resaca lotera. Nos vamos hasta la administración de lotería número 6 de Pozuelo de Alarcón, porque allí volvían a repartir suerte la lotería de Navidad, cuarto año consecutivo que venden uno de los grandes premios. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, de nuevo hemos podido escuchar esta voz.
Otro año que lo hemos conseguido.
Es la de Iván Sanz, el propietario de la administración número 6 de Pozuelo de Alarcón, la administración de la suerte de esta localidad.
Es lo mejor que nos puede pasar en este momento, la verdad es que es una emoción y es que además llevamos una trayectoria en los 4 últimos años, hemos dado 5 quintos y un gordo.
Este año ha sido el 34.345, el séptimo quinto repartido entre clientes habituales.
Y hemos repartido 60.000 euros de este número, ¿sabes? Tenemos desde el jubilado que viene todas las semanas a echarse el ESI, le ha tocado el décimo, hasta la parejilla de chavales jóvenes que dicen, venga, danos uno de estos, de los que tienes aquí colgado, venga, pues llévate este que esté bonito, venga, llévate.
Iván no se ha llevado nada del premio, pero asegura que la ilusión de repartirlo es mucho más, ya está pensando en el niño.
La justicia ha condenado a 40 años de cárcel a un hombre que se dedicaba a grabar a mujeres por debajo de la falda. Lo hacía en el metro o por la calle y después publicaba las imágenes en internet. La condena es alta, aunque se acumulan las penas, y solo cumplirá 6 años de prisión. Lupe Ortiz.
El condenado grababa en los andenes, en los vagones o en las escaleras. Ocultaba su teléfono móvil con la cámara activada en una mochila que acercaba estratégicamente a las piernas de las mujeres. Así captaba sus zonas genitales sin que se dieran cuenta y, por supuesto, sin dar su permiso. Después editaba los vídeos y los colgaba en una página web de pornografía. La unidad de ciberdelincuencia de la policía lo localizó. En el juicio, él reconoció los hechos y aceptó la condena. Son 40 años de cárcel por descubrimiento y revelación de secretos y también por posesión de pornografía infantil, porque se hallaron archivos en el registro a su casa. Cumplirá solo 6, porque las penas se acumulan y es el cumplimiento máximo que marca la ley. La sentencia es firme, no se puede recurrir.
San Lorenzo del Escorial estrena un plan especial de movilidad con la vista puesta en la gran cantidad de turistas que visitan el municipio durante la Navidad. Mejoras en la señalización, recomendación del uso del transporte público, son algunos de los ejes sobre los que se va a apoyar esta estrategia. Tony Dacuña.
Llegan las vacaciones navideñas y San Lorenzo del Escorial se convierte en uno de los destinos marcados en el mapa para los madrileños que quieren desconectar de la rutina. Con el plan especial de movilidad quieren evitar un colapso de coches en el centro, como explica Carlota López, alcaldesa.
En el refuerzo de la señalización de los accesos y salidas al municipio, así como una indicación a los dos parkings existentes en la localidad, uno en la Plaza de la Constitución y el parking de Euroforum, con 500 plazas disponibles y al objeto de no colapsar de vehículos el centro del pueblo.
Y ponerla como del peatón en el centro de la estrategia.
He previsto el corte de las calles que sean necesarias en el centro si la afluencia de visitantes así lo hiciese necesario, y todo ello con el objeto de garantizar la correcta movilidad de los peatones durante estas fiestas navideñas, en las que además la afluencia de visitas al Belén Monumental pues se multiplica.
Además, invitan a los visitantes a hacer uso de las líneas de transporte público que conectan la capital con el municipio desde el intercambiador de Moncloa.
Colmenar impulsa el programa Perros y Letras, por el que los alumnos con autismo tienen sesiones de lectura con perros entrenados para escucharles y corregirles, algo que mejora sus habilidades lectoras, además de su fluidez y comprensión. Patricia Cristóbal.
Sí, es una actividad que el Ayuntamiento de Colmenar ha decidido extender este curso a 6 colegios y 2 institutos con aulas TEA, es decir, para alumnos con autismo o con necesidades educativas especiales, tras comprobar que cuando ese colectivo lee a los perros se producen numerosas mejoras en sus habilidades lectoras, su fluidez y su comprensión. Los perros han sido entrenados, eso sí, para escucharles y corregirles de forma pausada cuando los alumnos cometen algún error. Y desde el Ayuntamiento explican que el éxito del programa radica en la conexión emocional que se establece entre el perro y el niño. Agustín de la Fuente, concejal de Educación.
Lo que favorece un ambiente de relajación para incrementar así la fluidez y la comprensión lectora, potenciar su vocabulario y aumentar la concentración en todo momento, disminuyendo el estrés y la ansiedad generados por la lectura en público.
Este año se han beneficiado por el momento alrededor de medio centenar de niños de Colmenar.
Más de 50 alumnos con trastornos del espectro autista o con necesidades educativas especiales se han beneficiado de la lectura con perros.
Desde el consistorio argumentan que los perros escuchan atentamente, ayudan a relajarse y disminuyen la ansiedad del menor porque no les juzgan, no se burlan, no critican y son menos intimidantes que los compañeros de clase.
El Ayuntamiento de Arganda aprueba definitivamente la bajada del IBI, que venía anunciando desde hace meses, una medida que ha tenido buena acogida entre los vecinos, pero que no le ha gustado a todos los empresarios. Jaime Moya.
En el pleno extraordinario celebrado hoy, a pesar del voto en contra de gran parte de la oposición, el Ayuntamiento ha aprobado la rebaja fiscal que afectará al 98% de los bienes inmuebles de la ciudad. Guillermo Ita, alcalde.
Un vecino que en el 2015 pagara 1.000 euros de ese recibo de impuesto de bienes inmuebles ha pasado a pagar 270 euros menos, un 27% menos en ese recibo. Es decir, que ahora pagaría 730 euros.
La bajada se compensará con una subida del IBI a las fincas de mayor valor, la mayoría en manos de empresarios. ITA asegura que el nuevo tipo impositivo es similar al del resto de municipios de la zona.
Fuenlabrada, que es una de las de los municipios que tiene un polígono industrial muy parecido en características al nuestro, ese tipo es del 1,23, es decir, que nos supera. En Rivas hacia Madrid, que es ciudad vecinísima, el tipo es el mismo, es el 1,10. Exactamente el mismo.
Asegura, además, que este aumento afectará a un número muy limitado de empresas.
La Guardia Civil ha rechazado el centro cívico que el Ayuntamiento de Ciempozuelos le cedió hace unos meses para instalar allí el cuartel. Prefieren quedarse en el que tienen ahora, aunque necesite muchas reformas por estar anticuado. El gobierno local justificó la decisión porque la Guardia Civil se podía trasladar a San Martín en caso contrario, aunque ahora dicen que no, Jaime Domínguez.
Ante el mal estado del actual cuartel de la Guardia Civil, el Pleno de Ciempozuelos aprobó en su momento la cesión del centro cívico a la Benemérita. El Ministerio del Interior aceptó la operación, pero la Comandancia de Madrid la ha rechazado. Fuentes de la Guardia Civil han explicado a Onda Madrid que las razones han sido la inversión económica necesaria para adecuar el edificio y la falta de espacios para dependencias tan importantes como los calabozos. En su momento se dijo que la cesión de este edificio era clave para que la Guardia Civil no abandonase Ciempozuelos, algo que la alcaldesa, Raquel Jimeno, niega ahora rotundamente.
Ante el rumor que se ha trasladado durante los dos últimos años sobre si Ciempozuelos iba a dejar de tener Guardia Civil, queda claro que Ciempozuelos seguirá teniendo su puesto principal, hayan aceptado o no el uso de este edificio municipal.
La Guardia Civil seguirá por el momento en su actual cuartel, en el que se realizarán obras para mejorar la atención a los ciudadanos y las condiciones de trabajo de los agentes.
Getafe presentará alegaciones contra la instalación de una planta solar fotovoltaica en el Parque Regional del Sureste, cuya inversión se estima en unos 115 millones de euros, tras ser rechazada esta en una consulta popular, en la que 466 vecinos han votado en contra. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Aunque han dejado claro que la licencia no es competencia municipal, desde el ayuntamiento querían conocer la opinión mayoritaria de la ciudad para trasladar las correspondientes alegaciones a este proyecto, por lo que el asunto se sometió a votación. Si bien es cierto que los vecinos más cercanos a la zona y los miembros de la plataforma Salvemos el Manzanares ya habían mostrado su oposición, no por el uso de las energías alternativas, con las que sí que están a favor, sino por el lugar escogido para su instalación, una zona protegida, así lo ha explicado a Onda Madrid uno de sus representantes, Ángel Castiblanque.
En el Parque Regional del Sureste, una zona protegida era un despropósito porque, aparte de que hay riqueza de yacimientos arqueológicos, vestigios históricos de la Guerra Civil, por lo tanto, no era el lugar.
De ahí que hicieran una primera consulta ciudadana que, al igual que la del ayuntamiento, rechazaba el proyecto. Además, parece que la Administración Regional va en la misma línea.
En la propia Dirección de Biodiversidad nos dijeron que ya habían dicho que no era el lugar adecuado, que es zona protegida y que lo habían comunicado también al Ministerio de Transición Ecológica.
No obstante, según señala, estarán vigilantes para que no se dañe el Parque Regional del Sureste. Por su parte, el Gobierno Municipal presentará al Consejo de Sostenibilidad las alegaciones antes de su aprobación en Junta de Gobierno y posterior traslado.
David Junquera, Noticias 14 horas.
¿Problemas con tus ventanas de buhardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
La Radio del Cole. Un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Derecho de acceso. La Ley de Radiotelevisión Madrid del 28 de diciembre de 2015 recoge como uno de sus principios inspiradores promover el acceso de los grupos sociales y políticos significativos de acuerdo a su arraigo en la comunidad, sin excluir a las minorías para la promoción del pluralismo. La siguiente organización ha acreditado reunir todos los requisitos necesarios para ello.
Soy Elena, de Aldeas Infantiles SOS. Aldeas Infantiles SOS
trabaja para garantizar el derecho de todos los niños y las niñas a crecer en familia, en un hogar en el que se sientan queridos, seguros y protegidos. Para lograrlo, ayudamos a las familias que están pasando por dificultades para que puedan cuidar mejor de sus hijos y evitar así su separación. Pero cuando la separación es inevitable, ofrecemos a estos niños y niñas un nuevo hogar en el que puedan crecer junto a sus hermanos con personas de referencia estables que están a su lado para cuidarles y protegerles de manera incondicional. En Aldeas Infantiles SOS, esta Navidad nos hemos propuesto un gran reto: devolver la ilusión a todos los niños y las niñas que atendemos. El reto consiste en conseguir 11.000 regalos para 11.000 niños y niñas. Madrileños, ¿nos ayudáis a conseguirlo? Es muy fácil, solo tenéis que entrar en elretodelanavidad.es y donar un regalo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Pues vamos entrando ya en tiempo de descuento, no sin antes hablar de cultura con Isabel García Regalera.
Pues qué tal, buenas tardes David. Bueno, propuestas navideñas traemos muchas. La Comunidad de Madrid pone a disposición de madrileños y visitantes una completa agenda que cuenta, por ejemplo, con el estreno en España del espectáculo de circo contemporáneo Passengers de la compañía canadiense Le Cirque du Haut du Le Mans, que estará en la Sala Roja de los Teatros de Canal hasta el día 9 de enero. También inicia su estancia en los teatros del canal Biblioteca de Cuerdas y Nudos, una propuesta teatral para niños de entre 6 y 12 años que es simultáneamente una instalación artística situada en la Sala de Cristal. El Teatro de la Abadía ofrece la nueva propuesta de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Ron Lala, que recupera una de las figuras escénicas más singulares del siglo de oro con la obra Andanzas y Entremeses de Juan Rana, hasta el 9 de enero. Yayo Cáceres es el director de la Compañía de Teatro Humor y Música Ron Lala.
Un juicio al humor, un juicio a la comedia y un juicio a esta figura trascendental que fue Juan Rana o Cosme Pérez, uno de los actores míticos del siglo de oro español.
El Ayuntamiento de Madrid inaugura esta tarde a las 6 en Matadero Madrid la tercera edición de Madrid Navidad de Encuentro, con Brasil como país invitado. Los madrileños y visitantes, una vez más, podremos encontrar en los diferentes espacios de Matadero Madrid una muestra de la diversidad cultural de Brasil a través de su música, artesanía y gastronomía. Víspera de Nochebuena y días de fiesta por delante, David, así que nos podemos plantear la experiencia en familia de visitar el pueblo de la Navidad que ha instalado en el pabellón 3 de IFEMA Joy to the World. Carlos Lorenzo es uno de los responsables.
Pues bueno, no solamente esta pista de patinaje sobre hielo sintético que tenemos aquí, sino el tobogán también de hielo sintético, un Belén de 75 metros cuadrados, un árbol de Navidad de 20 metros de altura, un carrusel, un tren de la Navidad, realidad virtual, zonas para hacerse fotos y publicarlas en Instagram o donde uno quiera, bueno, un montón de actividades.
Actividades e instalaciones para toda la familia y a lo grande, en 20.000 metros cuadrados y entre las que destaca ese Belén.
Ha montado la Asociación de Belenistas de Madrid, son 75 metros cuadrados que vamos desde Galilea hasta Egipto, ¿no? En cinco pasos andando, ¿no? La verdad es que está muy, muy bien, ¿no?
Los Super Things se suben por primera vez a un escenario en una aventura inspirada en sus series de YouTube. La cita es este domingo 26 de diciembre en el Palacio Municipal IFEMA Madrid, en dos pases, a las 12:30 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Eri Marzán es parte del equipo de los creadores de los Super Things.
Es un show de 77 minutos en el que tenemos a 25 personajes bailando y cantando en directo. Entre ellos, por supuesto, los Kazoom Kids, todos los ultrararos, como bien sabéis, son el personaje principal de cada serie, de las 8 que tiene Magic Box. ¿Qué más? Cada uno tiene su canción, más otras canciones grupales, una pantalla enorme.
En el municipio de Colmenar de Oreja, lo típico por estas fechas, como en muchos lugares de España, son las zambombas. Allí queda todavía un grupo de zambomberos que se fabrica sus propios instrumentos y en el que participan vecinos de todas las edades. Además de la zambomba, también se toca el almirez, la botella de anís y el arrabelo huesera. Jesús Hernández es miembro de los zambomberos.
Mi abuelo tenía mucha tradición de tocar en Navidad y de salir. Y a mí siempre me gustaba, y yo los oía de cantar por ahí, y la verdad es que me daba una envidia impresionante. Y ya un día me decidí, subí a donde estaban ensayando, me presenté y bueno, pues yo me llevé mis huesos, que es lo que toco ahora, y yo no tenía ni idea, la verdad, de tocar, pues allí ellos me han enseñado y bueno, ahora hago lo que puedo.
Esta, sin duda, es una de esas tradiciones vinculadas a la Navidad que debemos preservar y que además son toda una satisfacción, no solo para los que tocan, sino también para el resto de los vecinos.
Cuando pasas a una casa, te reciben, te abren las puertas, te pasan al salón, te sacan sus mejores comidas y bebidas y se te ponen a llorar, eso es la leche.
¿Sabes cómo yo que fue real y al recordar sonrío y que nadie lo puede cambiar? Ya guardé tus libros, tu verdad y donde guardo ahora el beso.
Y vamos a cerrar esta página cultural con la música de Sweet California. El trío formado por Alba, Tami y Sonia ha adelantado novedades sobre su próximo disco a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, con Sonia como portavoz.
Sí, 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 va a tener bastantes sorpresas porque vamos a tocar varios palos que no hemos llegado a cantar nunca y bueno, este disco nos ha costado y nos está costando.
Pues con este tema, Tu mitad de la cama, nos van adelantando por dónde pueden ir esas sorpresas, Sweet California.
Antes de que todo vuelva a arder, mejor soltar, querir, no somos dos viajeros ya sin tren, porque no hay camino. Yo que siempre fui de no mirar atrás, y mírame ahora aquí, pusiste todo del revés.
Bueno, Isabel García Regadera, me acaba de decir un cartero real que mañana no vienes, así que...
Ni tú tampoco.
¿Eso quién te lo ha dicho?
El cartero real. Así que vamos a hacer los dos lo mismo y es felicitarle ya la Nochebuena y la Navidad a Elia Fernández Madroñero, que va a ser la que va a estar aquí mañana.
Que nos ha dicho un elfo de Papá Noel que mañana sí que viene. Así que, Regadera, feliz Navidad.
Igualmente.
Y disfruta de los días de vacaciones si es que los tienes. Y vamos a repasar lo más destacado que nos deja
esta... feliz Navidad, Elia.
Igualmente, ya vengo yo, tranquilos.
Elia lo que nos está contando es que no viene la semana que viene. Pero bueno, antes de que nos vayamos, Regadera y yo, y se quede al mando de todo esto Elia Fernández, vamos a repasar lo más destacado de esta jornada, que tiene acuerdo de reforma laboral. Y vamos a decirlo, vamos a recordarlo en los titulares. Empezamos precisamente por ahí, Elia. Acuerdo para la reforma laboral.
Gobierno, empresarios y sindicatos lo han cerrado esta mañana tras meses de desencuentros. Un día histórico, acaba de decir la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Mostrar mucha satisfacción por el trabajo que saben que llevamos haciendo desde marzo de este año. Decirles que es un día muy especial para el Ministerio de Trabajo, Economía Social, para el Gobierno de España. Hoy es un día histórico para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
Y la otra noticia del día, vuelven las mascarillas obligatorias al aire libre.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, asegura que la medida será temporal y tendrá excepciones.
La mascarilla vuelve a ser obligatoria en todos los espacios del exterior, salvo que estemos practicando deporte a nivel individual o salvo que nos encontremos en el campo, en la playa, en un espacio natural, y siempre que mantengamos una distancia a 1,5 metros, siempre que no sean personas convivientes.
Siguen las críticas a esta decisión. La presidenta Isabel Díaz Ayuso cuestiona su eficacia frente al virus.
El hecho de hacer las mascarillas obligatorias en espacios exteriores y sobre todo en lugares donde no es necesario, pues nos parece que es una ocurrencia última hora realmente, porque no aporta realmente gran cosa.
Siguen los retrasos en el reparto de test gratuitos de antígenos.
La comunidad ha comprado 6 millones para las farmacias. Rubén Sánchez, portavoz de la Organización de Consumidores Facua, pide que se regulen los precios.
Se está dando algo muy similar a lo que ocurrió con las mascarillas. El precio que hemos encontrado en los poquísimos establecimientos donde había la venta test de antígenos oscila entre 4,95 euros y 10 euros nada menos.
Un estudio que ha hecho Facua en 5 ciudades españolas, 15 hospitales públicos de Madrid, por cierto, han habilitado espacios para hacer test sin cita previa, pero ojo, solo a quienes acudan con síntomas compatibles con el coronavirus.
Nuevas movilizaciones en defensa del personal sanitario.
El movimiento asambleario MATS llama a secundar concentraciones frente a los centros de salud por las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre el personal de atención primaria. Más de 200 directores de ambulatorios han enviado una carta al consejero de Sanidad exigiendo disculpas.
Madrid sigue adelante con su cabalgata de Reyes.
La delegada de Cultura, Andrea Levy, asegura que el ayuntamiento sigue trabajando en un diseño que garantice el cumplimiento de todas las medidas de seguridad.
En todo momento velaremos porque se respeten todas las medidas de seguridad. Será obligatoria la mascarilla, habrá que estar sentado en gradas, el recinto será acotado y cerrado, pero intentando que los niños de Madrid pues puedan ver la llegada de los Reyes Magos, como es la tradición.
Y el turismo sigue recuperando terreno.
Madrid cerró el mes de noviembre superando el 1.600.000 pernoctaciones, 4 veces más que hace un año. La mayoría de viajeros fueron nacionales, aunque crecen los internacionales. Marta Rivera de la Cruz, consejera.
Pero son especialmente significativas las cifras relativas al turismo internacional, que se sitúan ya en un 60% respecto a noviembre de 2019, creciendo 8 puntos con respecto a octubre.
Pues hasta aquí este Noticias 14 horas en Onda Madrid, que vuelve mañana con Elia Fernández al frente. Nosotros estaremos de nuevo el lunes dándoles toda la información de la comunidad, toda la información de la región. Ahora se quedan con Madrid Trabaja, pero esta tarde tienen el Madrid Directo y el enfoque de Onda Madrid. Muchísimas gracias por escuchar y, en mi caso, gracias y hasta la semana que viene. ¡Feliz Navidad!